Arrasaldeón, buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de la Real Sociedad de los viernes. La buena, ¿eh? Y no porque la del lunes sea peor o mejor, sino porque es a la que nos referimos cuando tenemos que jugar un partido. La que aquí hablamos en las horas previas de los partidos de la Real y en la que sacamos a flor de piel sentimientos, reflexiones y debates acerca del partido que en este caso se juega esta noche en el Estadio de Anoeta a partir de las 9 de la noche. Real Sociedad y Cádiz lucharán por la victoria, esperemos que con victoria de los primeros, porque la necesitamos anímicamente y deportivamente para irnos al parón de selecciones con las mejores sensaciones posibles y sobre todo para lograr una victoria en casa 110 días después, a excepción por supuesto de las chicas que el miércoles nos regalaron una tarde maravillosa y que también nos fuimos a casa con una victoria. Pero los chicos en Anoeta no ganan desde noviembre, son 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria, es el récord ahora mismo de Anoeta junto con el del 95 que iguala la marca de esos 8 partidos sin conocer la victoria. Y esperemos que se termine hoy y que se iguale y que no se supere. Para hablar de todo esto, tenemos por aquí, hoy empiezo desde la derecha porque el mío de la izquierda todavía no ha llegado, llegará enseguida. Empiezo por Iñaki Garralda, Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, Samu, sí, estamos solos de momento, pero que sí.
Ahora vendrá Iker, que nos avisaba que...
Que se añada alguien más, eso es decir, como has comentado, hoy es un partido que la victoria es innegociable. O sea, tenemos que ganar sí o sí para seguir sextos, como dices tú, irnos al parón estando en puestos de Europa, y yo creo que tanto tiempo sin ganar, por mera estadística, creo que tenemos que empezar ya a espabilar, a ganar, y creo que hoy la Real va a ganar, creo que fácil. Hombre. Creo que están todos la mayoría de los jugadores disponibles, excepto los de larga duración, que lesionados, como Allen, Oriozola, no están... Barrene todavía sigue como este, no está, pero todos los demás están a disposición de Imanol, con lo cual yo creo que no hay excusas, hay que ganar sí o sí.
Desde luego, con una victoria en el fin de semana ya se empieza a ver las cosas con otra cara y con alguien con quien no pudimos palpar esta semana cómo ha sido el pospartido de Granada y cómo afrontamos ya el del Cádiz, es con Alfredo del Castillo. Buenas tardes, Alfredo, desde Gran Canaria, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, adiós, gracias. Y nada, bueno, pues aquí expectantes a la tertulia, porque a mí me gusta siempre prepararla muy bien. Y nada, y aquí estamos para participar y para aportar nuestras ideas y nuestras formas de expresarnos, ¿no?
Así es, Alfredo. Ahora también saludaremos a Iker, que llegaba un pelín tarde y apurado, pero no pasa nada, porque en cuanto llegue le presentaremos. Y me gustaría empezar, chicos, si os parece bien, porque se lo merecen, lo primero de todo, hablar lo que ha sido la victoria histórica de las chicas el miércoles en Copa de la Reina, que les ha clasificado a una final. Ahora mismo sabemos que ya hay candidatas para la posible final, bueno, posible no, para la final, lo que son posibles candidatas, porque una solo albergará el partido de la finalísima. Está por ahí la Romareda, está por ahí el plantío y está también las Gaunas. Son ahora mismo 3 opciones que se barajan respecto al partido de la final de las chicas. Iñaki, sería la leche, ¿eh? Cualquiera de las 3 opciones.
Sí, sí, sí. O sea, tanto lo que te escucho ahora, Burgos, Logroño, Zaragoza, son desplazamientos muy apetecibles, cercanos. Y bueno, yo creo que la Real... Sociedad de Fútbol Femenina se merece ese apoyo en la final. Llegar a una final de Copa siempre es complicadísimo y la Real ha conseguido, con lo cual ya sé que el rival Barcelona es prácticamente inaccesible, pero bueno, se puede ir una fiesta en los 3 lugares que has comentado, una fiesta guipuzcoana y del deporte guipuzcoano, que creo que siempre está en la élite.
Alfredo, no sé si pudiste ver el partido del miércoles, pero joder, la afición de la Real, por lo menos, aunque tiene el dolor de no haberse clasificado a la final de la Copa con los chicos, de haber caído en Champions League con las chicas, pues bueno, nos hemos podido redimir un poco bastante, y verlas en la final y sobre todo que sea cerca es la mejor de las noticias, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que las chicas, la temporada en realidad, yo no sigo mucho el fútbol femenino, pero ha sido una temporada yo creo que irregular, donde la final para la Copa del Rey pues es una alegría grandísima. Yo creo que el equipo ya con Gonzalo Arconada consiguió una final en Granada, puede ser, ¿no?
Sí, eso es.
Y se ganó, ¿no? Y se ganó. Luego yo en el fútbol femenino me acuerdo perfectamente al principio, porque ustedes son muy jóvenes, equipos como el Oyarzún y el Añorga, que eran muy buenos, donde jugaba una de las hermanas de José Mari Vaquero. Pero bueno, el fútbol ha evolucionado mucho y sobre todo ha crecido mucho el fútbol femenino. Y bueno, y muy contentos que esta Real Sociedad, que ahora mismo tiene una planificación de chicas también muy importante en su vieta, con varios equipos, pues bueno, logre la final. Este es el premio también, como se suele decir, Samu, el premio a su vieta, ¿no? Aunque
sí,
la verdad también es que, aunque también la verdad es que yo veo también un equipo en el cual pues hay mucha foránea también, pero bueno, si quieres competir en esta categoría y quieres llegar a finales, lo normal es que firme jugadoras, pero yo creo que esto es en el fútbol femenino y en el fútbol masculino también.
Bueno,
prefiero Zaragoza, la Romareda, porque ya ahí la Real Sociedad en la época de Luis Arconada, que le paró un penalti a Quique, pues quedó campeón de Copa también. Yo creo que sería un lugar idóneo para recordar y sobre todo emocionalmente y de motivación para que las chicas tengan eso también, como diciendo aquí en la Real Sociedad quedó campeona, ¿por qué no puedo quedar yo, por mucho Barça que se llame, ¿no?
Sí, señor, Alfredo, la verdad que no lo has podido definir mejor. Además, yo sí que creo que la Real Femenina ha llegado a esta final con bastantes canteranas. Yo creo que es un premio a Zubieta, porque estamos hablando de Lenelete, portera canterana Zubieta, en defensa. A Paris está jugando de pivote, por lo cual no. Ana Tejada no es canterana. Ahí me entró la duda, creo que no, es de fuera. Emma Ramírez no, Alejandra Bernabé tampoco. En el centro del campo ahí sí, con Apari, Nerea Izaguirre, Amaiur Sarriegi. O sea, estamos en un número muy parecido al primer equipo de canteranas, y eso siempre es buena noticia. Por supuesto también que entraron desde el banquillo Mirari Uría, Cecilia Marcos. O sea, es un número bastante importante. Iker Godínez, Arratsaldeón, buenas tardes, que ya estás por aquí.
Arratsaldeón a todos, muy buenas.
También grandísima noticia la de las chicas, irse de Anoeta y, con una sonrisa el miércoles, diciendo... Vale que tenemos ese dolor de los chicos, pero es una final de Copa y ver a la Real ahí jugando con gente de la casa, es que eso es impagable.
Totalmente. Lo que vivimos el miércoles fue incluso, se podría catalogar casi como una fiesta. Al final el resultado pues fue a nuestro favor y esa conexión plantilla con la afición fue bastante bonita. Yo prácticamente desde el partido contra el Sevilla de las chicas, que casi no vivía esa conexión tan cercana entre la afición con la plantilla, y bueno, pues...
¿De las chicas o en general de la Real?
No, de las chicas en general. Ah. Ha habido partidos con el masculino que ha habido bastante...
Conexión,
joder.
Pero bueno, que con las chicas se ve mucha más cercanía, también es entendible,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Que también tiene esa parte buena para los que no están acostumbrados a ver fútbol femenino o tengan una opinión pues contraria a ver esos partidos. Uno de los grandes valores del fútbol femenino también es la cercanía que te permite. Conectas muchísimo más con las jugadoras por esa cercanía.
Totalmente, eso totalmente. O sea, en prácticamente cualquier partido de fútbol femenino puedes acercarte, sacar una foto o preguntarle alguna inquietud o alguna curiosidad que tengas, y es bastante envidiable el fútbol femenino respecto al masculino en ese aspecto.
Sí, porque se ha perdido en el masculino, mejor dicho, han ganado una burbuja también necesaria los jugadores de fútbol, pero también se ha perdido pues igual esa mística, ¿no? Alfredo, yo también escuchando a la gente que vivió a Tocha, Iñaki también aquí, que vivía esa época, la posibilidad de estar cerca de los Zamora, Satrústegui, Gorriz, etcétera, sin ningún tipo de problema. Ahora también puedes con ellos, pero con los de ahora no tanto. Hay esa distancia.
Efectivamente, yo creo que el futbolista se tiene que dar cuenta que la cercanía a la afición, que es el que le grita, que es el que le increpa, que es el que le anima...
Y el que paga.
Eso no se puede perder, exactamente, eso no se puede perder nunca. Antes, por ejemplo, de Atocha salía y veías al padre de Bicho Gorri, al padre López Ufarte, a los hermanos de Zamora, a la familia de Arconada, pues hablando con ellos y tu accesibilidad a ellos, le pedías una foto y con una humildad brutal se hacían la foto contigo. Ahora no, ahora llegan en el autobús con los cascos, escuchando música, un cordón de seguridad. Acceder a ellos es dificilísimo. Ves la gente chillando. Antes, por ejemplo, ibas a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y las chavalas se tiraban de encima de los coches cuando salían. Los futbolistas tenían que salir por otro lado. Quiero decirte que, como la vida misma, todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Y sobre todo, el otro día, Samu, estuve en una charla muy interesante y decían con toda la normalidad del mundo que hoy los presidentes han convertido a los jefes de prensa en hombres de seguridad. En hombres de seguridad, por eso, porque esos hombres de seguridad, a la gente, a los periodistas que trabajan en el día a día, que quieren información de la Real Sociedad, cada día lo tienen mucho más difícil de llegar a los jugadores, ¿no? Y entonces yo, haciendo esa reflexión, dije, oye, pues no le falta razón, ¿no? Y de las personas que lo decía, estoy hablando de La Morena y estoy hablando de José María García, dos monstruos de las comunicaciones.
Sí, sí, no, y comparto bastante esa reflexión. Yo escuchando, por ejemplo, con Juanjo Lusa hablábamos mucho de eso, de cómo era el periodismo hace 30 años respecto a los futbolistas, y de lo más parecido que yo he podido vivir, de lo que me contaba, por ejemplo, Juanjo, de lo que era cuando él empezaba, es lo que yo he podido ver, por ejemplo, con la Real Sociedad Femenina, en el que termina la semifinal de Copa, les ves cómo celebran a lo grande, y de repente vienen y les haces una entrevista totalmente natural, sin pegas, sin problemas, hablando con ellas antes, durante y después de la entrevista, también acercándose, no solo como periodistas, también con los aficionados, hablando, celebrando con ellos, abrazándose. Yo entiendo que haya ese espacio, Iñaki, pero es verdad que con la Real Femenina y con el fútbol femenino podemos ver cómo era antaño el fútbol masculino y lo que se ha perdido.
Claro, es que son, Alfredo tiene razón también, pero vamos, con matices, ¿no? Porque la dimensión del fútbol masculino o del deporte masculino en general no tiene nada que ver con el deporte femenino. Siempre repito lo mismo, tú y yo estamos en el deporte femenino de básquet, en el IDK, y no es lo mismo. O sea, es algo más familiar, todo más cercano. Hace 30, 40 años, cuando íbamos a Atocha, lo que ha dicho Alfredo es cierto. O sea, yo tengo amigos que han jugado a la Real, Y han sido todos muy accesibles, gente muy humilde, gente muy honesta. Lo siguen siendo, porque tú le ves a Vicio Gorriz en Anoeta y es Vicio Gorriz, que es es el jugador que más veces ha vestido la Estela Real, y es un tío entrañable, humilde, se abraza contigo cuando mete un gol. O sea, voy a romper una lanza en favor de los jugadores de ahora, porque yo no les conozco personalmente a casi ninguno, pero tengo gente que desconoce y me dicen que es gente también, son chavales muy humildes, muy honestos.
Normales.
Los de la cantera, muy normales. Otra cosa es lo que decía Alfredo, que hay un filtro que se ha puesto en temas de comunicación, en temas de prensa, de protección, etcétera, que los jugadores no son responsables de eso. Es responsable de la estrategia, vamos a decir, de comunicación del club.
Que en parte es entendible.
Totalmente, sí, totalmente, porque hay que cuidar mucho las formas. Además, estamos en un mundo ya no solamente el deporte, sino en un mundo en general, pues muy susceptible de que si dices algo te pueden criticar, el mundo de las redes sociales que está contaminado, muy tóxico, y entonces, pues la imagen, desgraciadamente, ahora es muy importante y cualquier cosa que dices se puede malinterpretar, se puede manipular. Y entonces por eso por eso creo yo que es la protección hacia los jugadores, pero yo creo que los jugadores de la Real ahora, que sea un Zubimendi, un Turrientes, un Zubeldia, Oyarzabal, Barrene, son chavales totalmente normales, accesibles, como lo eran antes, pues los Gorriz, los Zamora, los López Ufarte, Sartuga, Gajate, etcétera.
Y que así siga siendo, que sean normales. Yo entiendo ese control, Iker, yo lo entiendo, porque al final hay que proteger a los futbolistas de la dimensión que ha cogido el fútbol, que igual en los 80, los 90, no había esta dimensión globalizada. Antes en Atocha no había, por ejemplo, japoneses que viajaban todo el planeta para ver a Mikel Oyarzabal y a Take Kubo.
No, y además en Atocha es que no había, jugábamos con jugadores de casa.
Claro, es que era todo mucho más local.
Eso es.
Yo tampoco sé cómo. Perdón, Alfredo, que decía, te quería preguntar.
En Atocha vamos a tener memoria. En Atocha jugó Aldrisso, jugó
sí,
Atkinson.
Sí, pero en los últimos, creo que fueron 3 años nada más, 3-4 años.
Bueno, jugó Codro, jugó Océano, jugó Carlos Xavier.
Sí, pero no, en los tres, cuatro últimos años, no más.
No sé, yo ahí...
Sí, de 89, ahí... creo que el primer fichaje de la Real fue Aldridge, 88, sí, 89.
Por ahí, sí, sí.
Fueron, y Atocha se clausuró en el 93, pon 5 años. Aparte la identidad, ¿no? Los rasgos, las características de la Real.
Sí, pero...
Es esa humildad.
Pero
esa
acuérdate de una cosa, que ya con Benito Díaz, porque esto ya, claro, yo tengo ahora 70 años, entiéndeme. Y entonces cuando hablo con ustedes también me quedo ahí un poquito en stand-by porque digo, cuidadito, ¿eh? Quiero decirte que ya en la época de Benito Díaz había otro de los extranjeros que trajo la Real Sociedad, fue Simonson, ¿no?
Sí, sí, correcto. Sí, además fue cedido por el Madrid. Los años 60, ¿no?
Y de hecho tiene a un canario. La Real Sociedad, cuando viene Silva, dice, no, este no es el primer canario que viene a la Real. Ya la Real en tal año, 50 o no sé cuánto, ya tuvo un canario aquí jugando.
Sí, sí, pero eran casos puntuales, no como ya a partir del 88-89, que ya es algo estructural, no es coyuntural. Ya se empiezan a fichar extranjeros, gente de fuera y ya hasta ahora.
Bueno, que para mí creo que no es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que con Codro, con Aldridge, Océano, etcétera, también habría esta diferencia. Yo quería preguntar a Alfredo, ya que estuvo también en esa charla con De la Morena y con Ramón García. Ramón, no, ¿con quién es el otro, perdón?
José María García.
José María, el botánico.
Yo pensando, con Ramón García, el tenis español no puede ser, ¿no? José María García.
Sí, claro, sí,
que,
sí.
Te quería preguntar, Alfredo, claro, tú que habrás vivido más de cerca esa época, en los 80, por ejemplo, y me imagino que lo hablarían también con esas dos personalidades del periodismo, en los años 80, por ejemplo, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, no sé qué grado de protección tendría a sus jugadores de cara al público, si era igual que ahora o también había más cercanía.
Pues mira, yo recuerdo que yo cuando saqué el título nacional de entrenador, pues de estas cosas, incertidumbre, de aprender, de tal, tenía amistad con Capa y con Valdano, porque Capa había estado entrenando al Tenerife. Y, bueno, fui una semana a ver los entrenamientos del Real Madrid. Te estoy hablando de Bullo, te estoy hablando de Martín Vázquez, de Labdru, de Michel, de Butragueño, Chendo, pues Fernando Hierro. Pues bueno, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que no es la de ahora, Valdebeba, que todavía el Real Madrid tenía campos de tierra, tenía solamente 2 campos de hierba natural. Ahí estaba Rafael Benítez Maudes, entrenando al filial, y bueno, la verdad es que era el Real Madrid, pues fíjate tú, el Real Madrid, pues oye, los jugadores venían con sus coches, con sus Porsches, bueno, siempre en ese nivel altísimo, ¿no? Cuando ibas a Subieta y veías Seat Panda, ¿me entiendes? Pues ahí veías Maserati, no sé cuánto, no sé qué, ahí veía todo, Bambán Zamorano, imagínate, bueno, se formaba siempre un cordón de seguridad, no de seguridad a la que hay ahora, ¿no me entiendes?, sino unos empleados del Real Madrid, y yo me asombraba porque las chavalas se tiraban de encima del capón del coche para que ellos pararan y le firmaran, ¿no? Quiero decirte que ya la dimensión que tenía el Real Madrid era una dimensión altísima. Y yo, por ejemplo, que desde John Tosha, Marco Antonio Boronat, yo, entrenador, pues para aprender ejercicios, cosas que hacían, cosas que no hacían, preguntar por qué se hacían, porque una cosa no es ir y apuntar, no, esto lo hacemos para esto, esto lo hacemos para esto. Bueno, pues oye, su dieta era muy, muy, muy de casa, ¿no? Era muy de casa. Aunque también te voy a contar una anécdota muy buena, porque yo, si cosa que tengo, tengo una memoria bastante, bastante grande. Yo empecé entrenando en juveniles en el Lagunonat Azpeitia. Yo iba de San Sebastián a Azpeitia a entrenar el juvenil del Lagunonat, que teníamos un equipazo. Teníamos un equipo muy bonito y además hicimos una campaña extraordinaria. Y me acuerdo que para el torneo de Semana Santa, Javier Espósito, un magnífico captador y formador de la Real Sociedad, pues me llamó a un futbolista, Jaime Lizarralde, el pobre, que en gloria esté porque ya está fallecido, ¿no? Un jugador, lo llamaban Schuster, en la zona de Azpeitia y de Azcoitia, porque era un futbolista, pero yo he tenido muchos futbolistas, pero como Jaime, la visión de juego, lo elegante, una pierna zurda, bueno, tipo Manurbieta o tipo Yarzábal, ¿no? Era un futbolista muy, muy, muy bueno. Sobre todo, era un gran pasador. y los yo iba a Spezia, lo recogía, lo traía y lo volvía a llevar. Y los entrenamientos Javier Espósito los hacía en el hipódromo. No dejaba entrenar a ver los entrenamientos. No dejaba. Yo creo que ya Javier Espósito era un adelantado de la época.
Sí, pues que no escuche Manuel esto, ¿eh? Porque vamos a hacer los entrenamientos con búnker si hace falta.
El otro día hablando con un amigo mío, hablando de la Real y tal, al hilo de lo que dice Alfredo, me decía, no sé, en serio, en broma, no lo sé, me decía, oye, Iñaki, ¿por qué no se construye un campo en Zubieta, campo de barro, o sea, para que los jugadores entrenen, aparte de la hierba natural, etcétera, entrenen en barro, pues para que, ¿no?, que se acostumbren a pelear, etcétera. Que no se me decía en broma, en serio, vamos, que no.
Hombre, pues con el partido que podemos tener
no
hoy...
No me parece mala idea.
Con el partido que podemos tener hoy contra el Cádiz, puede ser, pues mira, muy, muy buena forma de introducirlo, ¿eh? Porque hoy nos visita el Cádiz, también quería hablar un poco de lo que fue el partido de Granada. Hoy nos visita Rubén Alcaraz, Iker. Hoy tenemos esta noche duelo contra un jugador marcado en el calendario porque veníamos de aquel partido en Cádiz en el que zarandeó ataque cubo cual peonza. Y es una imagen que ha marcado mucho en el vestuario de la Real, en la afición, por supuesto, y que hoy a ver cómo termina la cosa.
Así es, yo creo que hoy vamos a tener una versión de Kubo motivada. Él mismo la subió a sus redes sociales. Y sí, todos tenemos en mente esa imagen de Rubén Alcaraz sacando a pasear a Kubo como... Bueno, a mí me recuerda un poco casi a un sketch de Fama Bailar de aquella época, porque claro, como le da la vuelta de 360 sí, grados y lo lanza.
Sin ser expulsado, que eso es lo fuerte. Sin ser expulsado, que a día de hoy es inentendible que esa jugada no fuera una expulsión automática.
Totalmente. Y además yo creo que el Cádiz va a salir bastante similar al partido de allí en ida en Cádiz. Yo creo que van a jugar bastante a la defensiva. Y es decir, creo que la Real va a tener la posesión del balón, va a tener la batuta del partido. Y el Cádiz yo creo que se va a encerrar atrás y van a ser bastante agresivos, tanto en faltas, en acciones individuales, etcétera. Entonces, habrá que tener igual cuidado con determinadas acciones, con el físico de nuestros jugadores.
Sí, porque aquí encima, como se acusa a la Real de ser un equipo muy faltón, que lo es, se hace. Faltas hace, eso es indudable y demostrable con números. Ala, no tiene nada que ver las faltas que hace con cómo las hace y la dureza de las mismas. Y hoy, pues bueno, pues podemos volver a tener un récord de juego, por ejemplo, de juego efectivo, me refería a Iñaki. No sé si viste el dato, el Real Sociedad Granada de la semana pasada fue el partido con más minutos de toda la jornada de liga y en el que menos tiempo efectivo hubo, siendo el partido con más minutos. Es terrible.
Sí, 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 terrible, igual también preocupante, ¿no? Porque lo que hay que hacer, va un campo de fútbol es jugar. Ya sé que hay interrupciones, ya sé que hay pérdidas de tiempo, etcétera, pero... Lo que tiene que hacer la Real en el partido de hoy es jugar, jugar y jugar. Y lo que decía Iker, yo creo que el Cádiz va a estar atrás. Y nosotros, pues bueno, si recuperamos la frescura, ¿no? Las piernas que teníamos antes, vuelve se recompone el talento de los jugadores del centro del campo y la velocidad de Kubo, Barret no está. Y el trabajo de Oyarzabal, yo creo que la Real creo que no tiene que tener problemas, ya sé que todos los partidos son complicados, pero tienes problemas para ganar, espero. Y que vamos, sobre todo, pues dando la mejor versión.
A ver, vamos a remontarnos hace 6 días a esa victoria en Granada también para entender qué se puede encontrar la Real Sociedad hoy. En ese partido ante el Granada, durante 70 minutos, el rendimiento es malo de la Real Sociedad. Y es así, porque la primera parte la Real la cierra yéndose al descanso, perdiendo contra un equipo que solo lleva 2 victorias esta temporada, el Granada, solo 2 victorias, ¿eh? Y muchos menos empates que el Cádiz, que por lo menos el Cádiz llegaba a este partido, si no hubiese ganado con 19 puntos, llega con 22, no son números espectacularmente malos, son de equipo de descenso, pero claro, luego ves a Almería y a Granada y se te cambia la perspectiva totalmente, porque si sumas los puntos de ambos, creo que no llegan a los del Cádiz, el Almería tiene 10, el Granada tiene también 14, que un poco más, pues mira, 2 puntos más si juntas a ambos, pero bueno, el Granada se fue al descanso yendo ganando a la Real 2-1 con 11 tiros, 5 a puerta frente a los 3 tiros de la Real, los 3 a puerta. Iker, fue un inicio de partido hasta el 70, malo.
Totalmente, vimos una Real Sociedad bastante porosa, los extremos del Granada penetraban muy fácilmente por banda Y ya vimos como tanto Uzuni como Pelestri pues eran casi un dolor de cabeza para nuestra defensa. Y eso se materializó pues primero con ese penalti un poquito que viene desde un mal despeje o que no sale bien Remiro. Y luego Javi Galán golpeando al contrario. Y luego pues con ese rechace que también Uzuni termina materializando el segundo gol. Pero en general ya las demás ocasiones, la parada que hace Remiro y demás, muestra una real... que no nos tiene acostumbrados, que nos tiene acostumbrados a ser una defensa bastante fuerte y rocosa, pues la Real ese partido mostró bastante debilidad defensiva. Yo creo que hoy no va a ser así y que ya mostraremos una faceta defensiva mucho más efectiva.
A lo que iba con este partido, Alfredo, es que la Real no está precisamente jugando especialmente bien. Sí que tira y gana en la segunda parte porque la balanza cae por su propio peso. La Real era un mejor equipo que el Granada, por tanto ganó el partido como mejor equipo que era. Pues a nada que pincharas un poco al Granada iba a sangrar. Sangró y ganamos el partido, pero las sensaciones no son buenas y hoy nos enfrentamos contra un equipo que, si bien es cierto, no mete apenas goles, son solo 20 goles en 28 jornadas que ha metido el Cádiz, dato tremebundo, es el peor equipo de primera división en goles, pero defensivamente el Cádiz no es para nada un mal equipo, solo ha encajado 38, no está ni entre los 6 peores equipos de primera división y no es no es baladí, estar entre los 12 mejores equipos de primera división habla muy bien de tu sistema defensivo. Y hoy, Alfredo, esa debilidad que tuvo la Real también se puede pagar muy muy cara.
Bueno, yo no diría debilidad, yo lo que diría es que todos los partidos no son iguales, no hay dos partidos repetidos que sean iguales. La Real Sociedad no entró muy bien al partido. El Granada, a estas alturas de la Liga, Samu, todos los equipos se juegan algo por conseguir algo. Cuando juegas con el Cádiz, hoy el Cádiz se está jugando la vida para no bajar. El Granada es el clásico equipo que ahora tienes que coger al presidente y decirle: mire, señor presidente, usted tuvo a Paco López, ¿de acuerdo? Jugó 14 partidos, 42 puntos, sacó 7. Usted ha echado a Paco López y ha traído otro entrenador, Medina. Ha jugado 14 partidos y ha sacado 7 puntos. En total, 14. ¿La culpa la tenía el entrenador o usted ha hecho una planificación horrenda de este equipo? Primera pregunta para el presidente y consejo de administración del Granada. Ahora, hablando de la Real Sociedad, Samu, pues la primera parte entró en un partido en el cual no estuvo el Granada muy motivado, apretó mucho, atacaron mucho por las bandas, pues mira, se pusieron delante en el minuto 19 con el gol de penalti, que es penalti clarísimo, pero bueno, la segunda parte la Real Sociedad le da un repaso grandísimo y si no es otra vez por el tema efectivo de cara a gol, pues yo creo que este partido acaba pues con un par de goles más por parte de la Real Sociedad, porque oportunidades tuvo para ello. Yo apunté, no sé si lo apunté aquí en la libreta que la tengo delante, apunté segundo acto del Granada, dantesco. Es que no llegó una vez a portería. No llegó una vez a portería. Quiero decirte que, bueno, pues la Real Sociedad, como todos los partidos no son iguales, Samu, hoy tenemos al Cádiz. El Cádiz con Pellegrino, nuevo entrenador que empezó Cervera. Jugadores que han estado en el Real Madrid, jugadores que están peleando a muerte, pues el no perder la categoría. Y vamos a ver, que cualquier equipo de la tabla baja nos haga un partido incómodo, eso es normal. Si todos los equipos saben cuál es el poder de la Real, si la Real tiene la pelota, te baila. ¿Por qué hace la Real mucha falta? Porque es un equipo que hace pressing, y cuando tú haces pressing coral, pues vas, y lo que te interesa es que no te desborde en línea. Al no intentar que no te desborde en línea, ¿qué hace? Una vez que te regatean y te dejan pues mal, pues oye, pues intentas hacer la falta para que te dé tiempo a colocarte otra vez. Y entonces esto es lo que nos está pasando este año, donde sigo pensando que la Real este año ha tenido un problema grave. Y el problema grave es, hemos comprado gol y lo que hemos comprado para hacer gol no ha sido efectivo de cara a portería adversaria. Por eso, pues nos hemos quedado donde nos hemos quedado.
Hablando de eso, Alfredo, mira, aquí es que estábamos mirándonos justo cuando has dicho lo de los goles, porque este fin de semana, gol de Andrés Silva, gol de Umar Sadik. Y Iñaki, el gol de Umar Sadik es un gol normal de delantero, porque el de Andrés Silva, pues mira, de rechace. Pero por fin Sadik mete un gol que no tenga que ser desde 700 metros a la escuadra. Sí, que sí, es un gol normal de delantero.
Incluso el de Silva también es delantero centro, es rechace y tienes que estar ahí. Cosa que en los partidos anteriores no estaba, pero estuvo. Y el de Sadik también, pues es un gol, pues sí, de delantero centro, de centro, de remata de cabeza, remata bien y gol. O sea, es lo menos que se puede pedir, ¿no? Un delantero centro que mide más 1,90 y tantos.
Sí.
Y
sí,
con Silva, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues esperemos que este último tramo ya de los 10 partidos restantes de liga que quedan, pues que se apliquen y que metan goles. Que es lo que se les pide, lo que dice Alfredo, que se compró gol, pues... Pues
necesitamos goles. Ya sabéis que podéis enviar cualquier cosa al 638052141, el WhatsApp de Onda Vasca. Por ejemplo, ya os voy preguntando a los oyentes qué alineación va a sacar hoy la Real. Y también, por supuesto, que podéis comentar cualquier cosa de esta tertulia. Estábamos también aquí, antes de entrar en la misma, hablando de lo que nos podemos encontrar hoy tácticamente, pero sobre todo con los jugadores. Iker, vuelve Robert Navarro.
Así es, bueno, vuelven al Real Arena tanto Robert Navarro como Juanmi y como Zaldúa, tres exrealistas, pero bueno, Robert Navarro en propiedad todavía, tiene contrato hasta el año que viene, 2025. Y bueno, yo a diferencia igual de lo que se ha leído esta semana por las redes sociales, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Imanol, creo que es un jugador que necesita trabajar bastante más para poder ser titular en la Real Sociedad. Es cierto que está haciendo buenos últimos partidos en el Cádiz, siendo titular y siendo importante, pero jugar en la Real Sociedad es muy caro, hay que trabajar mucho.
En esta Real Sociedad.
En esta Real Sociedad, exacto. Y bueno, pues yo creo que es una cesión acertada, aunque llega el último día de mercado y con lo que todos ya sabemos. Pero bueno, yo le deseo lo mejor al chaval, pero bueno, yo espero que me calle la boca, pero no le veo mucho futurillo con la Real yo.
A ver, también hay que ser justos. Robert Navarro lo estamos viendo últimamente en redes sociales con clips súper chulos de regates y tal y cual. Yo el primero que ha caído en la ilusión de un perfil de futbolista que a mí me encanta. Yo creo que Robert Navarro el año pasado fue un jugador que se infrautilizó, que en la Copa del Rey hizo un muy buen rendimiento.
Totalmente.
Y que podía haber tenido algo de hueco, más sobre todo en el tramo final de liga donde no jugó. Y que creía que este año en el Cádiz no le iba a ir mal, aunque no es el tipo de equipo donde puede triunfar Robert Navarro. Va a despuntar seguro, pero no triunfar. Claro, pero ahora Iñaki, la contrapartida es que sí, vale, muy bien. Highlights, la croquetita, el cañetito y la bicicleta y el sombrerito. Y Robert Navarro lleva esta temporada 0 goles, 0 asistencias.
Sí, sí, lo que decía Iker también, que sí, que a mí me parece un muy buen jugador. Yo le vi en segunda división. Con los Turrientes, Sagasti, Urco, que está dentro de Xabi Alonso, hizo partidos con Sola e hizo partidos buenísimos, muy buenos, también en la segunda división, pero bueno, que hizo partidos muy buenos. Técnicamente es muy buen jugador, tiene buena visión de juego, tiene buen desplazamiento de balón, es lo que dices tú, muy técnico, muy driblador, etcétera, pero es que se necesita mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, defender mucho para luego poder atacar y no sé, igual ser más, ¿no?, más ambicioso. En la Real Sociedad de ahora tienes que ser un superclase para entrar en la plantilla, os he dicho, topa jugar titular. Pero bueno, como bien dijiste, pues también Pablo Marín hizo en su día buenos partidos, ¿no?, y desapareció. Robert Navarro también hizo buenos partidos, desapareció. Igual también darles más continuidad a gente joven, gente de la cantera, como Pablo Marín. Robert Navarro creo que no es de la cantera.
Se considera canterano a efectos FIFA, pero sí, es un jugador que costó 3 millones de euros desde el Mónaco.
Por eso ya hay aquí con 17, 18 años y me parece un jugador muy, muy, muy interesante, pero tiene que explotar. Fíjate, Turrientes también, ahora que a mí siempre me ha encantado, pues ahora es cuando se está, ¿no?, consagrando, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Han tenido que pasar un par de años hasta que ha dado ese paso. Es complicadísimo, volviendo a la identidad de la Real, tener jugadores jóvenes de la cantera, confiar en ellos y darles salida. Entonces yo creo que ese es el vamos a decir, el camino que la Real tiene que seguir y el que va a hacer grande, por supuesto, complementándose con jugadores de talla mundial, como en su día pues Isaac, Odegaard, Silva, es que fíjate que otros jugadores te he nombrado. Entonces, esa combinación es la que nos está haciendo estar en el top de la liga, 4 años consecutivos en Europa, y este puede ser el quinto. Y creo que pues eso, dar oportunidades a los jóvenes y fichar jugadores top.
A ver, Robert Navarro responde a un perfil de futbolista. Ahora voy a leer la cantidad de mensajes que nos están llegando de Robert Navarro aquí al WhatsApp de Onda Vasca. Responde a un perfil de futbolista que es muy Olave, porque es técnicamente muy bueno, pelotero, buscando también el beneficio, ¿no? Porque al final fue un fichaje de 3 millones de euros que buscaba de alguna forma dar beneficio a largo plazo, ya sea con una venta o porque ha rendido en la Real Sociedad, y que también tiene perfil Imanol en cuanto a la creación de juego, pero que sobre todo choca con el perfil Imanol en el sentido de que Robert Navarro, defensivamente hablando, no es un jugador que diese lo que ha dado, por ejemplo, Bryce Méndez, ¿no? Que es un futbolista que ofensivamente aporta muchísimo, pero que cuando no está ofensivamente bien, Bryce Méndez nunca se le va a negar que defensivamente es un tío que también se aplica. Y también es lo que buscaba Imanol, que son jugadores que recuperen mucho la pelota cuando la pierden. Navarro es estilo Llano, nos dice por aquí un oyente en Onda Vasca, al 638052141. Mucho lirili, regates, poco lerele, número de goles y asistencias. Pero que en 2 años llegará por aquí. El representante de Robert Navarro es el mismo de los hermanos Williams, así que ya sabéis lo que va a pasar. Bueno, poder puede jugar en el Athletic. Me chirría mucho que la gente que critica a Imanol, creo que es un entrenador estupendo y hay que agradecerle el chute de energía y personalidad que le ha aportado al equipo. Algunos tienen la memoria muy corta y expectativas muy elevadas. Errenteria, Tic, Aupa, Imanol. Siempre viene bien apuntarlo, aunque no tenía que ver con el tema, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y terminando también por aquí con mensajes sobre Navarro. Que Robert haga la pretemporada y pase el filtro de Imanol y a confiar en lo que comente este, que es el que le ve todos los días, lo demás, tonterías. Alfredo del Castillo, ¿tú, por ejemplo, verías hueco a Robert Navarro la temporada que viene en la Real?
Bueno, aquí hay un tema que hay que hablarlo bien y claro, porque a mí me gusta hablar bien y claro. Te he oído una expresión en la cual has dicho Robert Navarro es un futbolista de Olave. Y mi pregunta viene y te dice, ¿quién es el entrenador, Olave o Imanol? Segundo tema. Robert Navarro es un futbolista de Osasuna. Lo firma el Barça, que tiene un despliegue de traer un montón de chavales potenciales de todo el mundo, como más o menos la Real Sociedad ahora, pues no le ve, se va al Mónaco, en Mónaco no juega, y como no juega en el Mónaco, pues su padre lo saca del Mónaco, lo firma la Real para el Sanse, no nos olvidemos, lo firma la Real para el Sanse, y lo tenemos en la Real. ¿Cuál es el problema de Navarro? El problema de Javi Navarro es que se viene a la Real Sociedad y se encuentra con Subi, se encuentra con Merino, se encuentra con Bray, se encuentra con Silva, se encuentra con Oyarzabal, se encuentra con Barrenechea y se encuentra con Take Kubo. ¿Qué ocurre? Que cuando te encuentras con ese nivel de futbolista, si tú no lo das, no juegas. Pero eso pasó en la Real del 81, fantástico futbolista, que estaba Zamora, López Ufarte, Alonso, Diego, Satrústegui, ¿Y quién es el guapo que lo quita esto? ¿Y quién quita esto? A esto es difícilmente quitarlo. Entonces, tú haces una apuesta por un futbolista, porque ahora hay una moda de decir, no, estos son los futbolistas que Zubieta no genera. Y yo pregunto, ¿Zubieta genera portero? ¿Zubieta genera laterales izquierdos? ¿Zubieta genera delanteros goleadores?
Hombre, ay, Alfredo, sí, hombre, por ejemplo, la tele...
Espera, déjame terminar la expresión. Déjame terminar mi argumentación. Guruceta lleva 11 goles en el Atleti. Correcto, eso sí. ¿Por qué Turrientes no ha tenido más minutos? ¿Por qué Olasagasti no ha tenido más minutos? Porque hemos apostado por un equipo que continuamente esté en Europa. Y para apostar por un equipo que continuamente está en Europa, tienes que ser muy paciente con los chavales que salen de abajo. Porque antes, ¿qué ocurría? La Real era la Real, un equipo vendedor, ¿eh? Y salió Zamora, y salió López Ufarte y tal, y esos que tenían minutos. Entonces, el futbolista, para ser futbolista, necesita minutos. Y te voy a decir mi explicación de Robert Navarro, que me la vas a entender claramente. Es un bonito futbolista que tiene que aprender a ser un futbolista competitivo.
Alfredo, aquí nos mirábamos con miradas de complicidad en algunas cosas y de desacuerdo en otras. En lo de que hay que tener paciencia, estamos creo que todos de acuerdo.
Sí, sí, yo creo que es lo que comentamos antes. Hay que dar continuidad a la cantera, a los jugadores con proyección, con futuro, y hay que tener paciencia. Lo que pasa es que la paciencia con los resultados suelen ser opuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que tener ese grado de tranquilidad, de confianza en los jugadores jóvenes de la Real, de la cantera, y darles minutos.
Pero claro,
acompañados por jugadores también, pues como hemos comentado antes, que suplan esas carencias que hay en Zubieta y que sean de talla mundial.
Pero claro, aquí la cosa está en que Imanol y la dirección deportiva y el presidente y todos ponen el nivel deportivo de la Real Sociedad y sus exigencias a una altura muy alta. Y hay que llegar a esa altura. Y Manuel lo dice, si no llegamos a esto, a quien vais a mirar es a mí. Si no llegan los resultados es a mí. Entonces, y Manuel siempre va a construir, y Olave y todos van a construir un equipo que esté a la altura de esas exigencias deportivas. Y ahí, Iker, también donde se explica quizás que con estos jugadores que ha nombrado Alfredo, Olasagasti, Turrientes, etcétera, ¿por qué no hay delantero? ¿Por qué no hay portero? Pues se explica porque no se puede poner a cualquiera ahora mismo.
Pues así es, y más en posiciones muy delicadas, como puede ser la de la portería, o delanteros, o demás
que
posiciones.
Que en la portería hay un debe muy grande, ¿eh? Que Alfredo haya abierto la bien la veda, que en la portería hay un debe muy grande.
Por supuesto, desde Alberto, que igual que probablemente no saquemos un portero en condiciones para ser titular en la Real Sociedad. O sea, es decir, en más de 20 años no ha habido un portero...
Riesgo, igual.
Así riesgo, bueno, sí, puede ser.
Ha hecho carrera, así riesgo, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, que salió hace 20 años también.
Sí.
Es decir, sí es verdad que es una... Y luego nuestros vecinos están sacando porteros por doquier.
Nuestros encima, alguno, porque está Yuren Aguirrezabala de Lezo.
Totalmente. Entonces, yo creo que es una posición que no sé si es maldita en la sociedad o si no se está trabajando del todo correcto, pero joder, cuesta creer que con los porteros que se sacaban en los 80-90, ¿no? Pues que ahora cueste sacar un portero con proyección o que se rumoree con ojo que este están juveniles, que están cadetes, que ya tiene un nivel... considerable, ¿no? Pues como aquí a veces hablamos de John Martín, o también se escucha de Ian Sánchez, o se escucha de Dani Díaz, o se escucha de algunos otros jóvenes canteranos que están en Zubieta, pues no lo escuchamos con porteros, ¿no? Y yo creo que es igual algo que, pues, no sé si la Real tendría que cambiar la fórmula o cambiar la forma de captar o no sé, pero bueno, sí es verdad que llevamos unos 20 años que no sale.
También delanteros.
O sea, es y que también, es... Bueno, tuvimos a Aguirreche un poquito.
20 años,
ahí, pero...
debutó en 2005 y Manuel Aguirreche, ¿eh? Llevamos 19. O sea, a la par que querés. Di, Alfredo, di.
Sí, ¿quién está hablando ahora?
Iker. Iker Godínez.
Iker. Mira, a Iker Godínez le voy a decir lo siguiente. Iker, y si yo te digo que un chaval de 12 años del Maspaloma está yendo a probar a Zubieta, portero.
Bueno,
uf, ahí estás abriendo otra veda,
eso es. Es un tema complejo.
Yo no estoy abriendo ninguna veda. Te estoy diciendo que esto ha cambiado tanto que ahora, al ser club convenido, el entrenador de la Real Sociedad, Castro y Quintanilla, vienen a Maspaloma y ven futbolistas potenciales, y ahora mismo para el torneo de Navidad, que yo tuve la suerte con mis futbolistas ganarlo contra el Rosenborg después de 19 años, la Real Sociedad está llevando a probar a Zubieta a un potencial portero canario.
Pues, y ojalá que salga bien y todo, pero a lo que me quiero referir es que en los últimos 20 años, desde Zubieta, no ha habido ningún portero que quite la titularidad a un portero
¿De fuera?
De fuera, por así decirlo, no canterano. Es decir, hemos tenido a Claudio Bravo, hemos tenido a Rulli, hemos tenido a Ramiro.
Ni a Moyá, nadie ha tenido rival. O sea, Toño Ramírez es el único canterano.
Sí, pero en el tema de los porteros, que tú dijiste los 80, en los 80 estaba Arconada, y Arconada en los 80 no juega nadie, así me entiendes, porque
el mismo suplente de Arconada hubiese igual jugado.
Pues te digo, Ochoa Torena, luego vino el Duayen, luego vino José Luis González, Pachi, que yo recuerde, a Andonegui, ¿no me entiendes? Pero la Real Sociedad, cuando yo voy a Donosti, es donde la Real Sociedad es cuna de porteros, ahí está Zubiarrain, que se va al Atlético de Madrid, está Artola, que se va al Barcelona, está Urruticochea en Gloria Esté, que se va al Español y de Español al Barcelona, pero ya por detrás viene Luis Arconada, ¿no? Y de ahí quita pues a Ocho Torena, Zubeldia, que se fue al Oviedo, sí. Quiero decirte que en Donosti era como en Galicia, eran cunas de porteros, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro y muy conciso. Vamos a ver, el portero que está jugando en el Atleti y va a jugar la final de Copa, ha estado en Zubieta entrenando. Y no se le vio potencial. Y luego, en este tema, que oye, que a mí me gusta expresarme como yo soy, oye, a mí me da mucha pena que, por ejemplo, tengamos un portero que se llama Marrero y no le demos ni la copa. No le demos la copa. Si yo quiero sacar portero, yo tengo que darle a ver qué potencial tiene. Y para decirte, mira, mi niño, esto es fútbol profesional. Aquí hay unas escaleritas y tú me llegas al cuarto escalón. Y hay que llegar al octavo para jugar en primera división. Pues ya está, el chaval se va a casa tranquilo, dice que no tiene potencial y se acabó. Pero yo lo que no puedo hacer es ser un portero marrero, decirle, mira, vas a jugar con dos equipos de segunda B y el resto juega Remiro. Yo respeto las opiniones de todos los entrenadores. Y Manol, La Vaca, Anzotegui, los quiero como a mí mismo, pero no comulgo con sus decisiones en el tema del portero.
Sí, Alfredo, que sí, que te entendemos, pero que el mundo del fútbol, del deporte y de la vida está lleno de aciertos y de errores. Lo que decías de Agrizabala,
sí.
Pues bueno, pues la Real parece ser que se equivocó al no ver potencial, porque es un portero que ahora está... es de primera división, va a jugar, como dices tú, la final de Copa, y entonces, pues bueno, pues no siempre se puede acertar, eso está claro, ¿no? Y pues equivocaciones existen aquí, allí y
en todos lados.
Y más allá. Entonces, pues bueno, pues potencial, por supuesto que hay potencial en Guipúzcoa. Hay que saber educarlo, tratarlo, formarlo.
Y fíjate que el mejor delantero guipuzcoano de los últimos 50 años también ha sido delantero del Athletic Club, como fue Aritz Aduriz.
Sí, pero Aduriz también se fue del...
Sí, sí, no entran los
cortes. Por eso, entonces eso que también...
Creo que el potencial hay.
Sí, sí, no, potencial hay, lo que pasa, claro, pues pero Aduriz también se fue del Atleti y luego lo repescaron. No, pues que este podía ser el mismo caso, Agrizabala se va a la derecha y luego lo puede repescar, que no lo sé, pero bueno, que todo el mundo se equivoca, que todo el mundo acierta, claro.
Bueno, a falta de 10 minutos para finalizar la tertulia, vamos rápidamente con lo que es el partido de esta noche, previa directamente al grano. ¿Qué alineación, Iker? Porque el otro día probamos con un 4-4-2, no termina de convencer, y mira que yo soy muy rombista, pero de lo único que me quedo bueno de esa formación es a Beñat Torrientes, que ha sido una maravilla. ¿Con qué sales tú hoy?
Pues yo creo que hoy saldremos con Remiro en portería. Jugará Tierney, que revolucionó un poquito el partido contra la Granada y jugó bastante bien. En los centrales no creo que haya mucho cambio. Zubeldia y Lenormand, por la derecha Traoré. En el medio repetirá Torrientes, Zubimendi, que es indiscutible. Y luego igual sí que Imanol da descanso a Brais o a Merino, uno de los dos.
Por la selección, ¿no?
Por el tema de la selección, tal, sí. Y luego arriba sí que jugarán tres. Yo creo Cubo seguro, no sé si Sadiko Silva, uno de los dos, y en la otra banda probablemente Oyarzabal.
A ver, con la selección española que han ido cinco, que hemos comentado al principio del programa, también en la movida deportiva, Remiro, Lenormand, Merino, Zubimendi, Mikel Oyarzabal. La Real Sociedad es el equipo que más ha aportado en esta convocatoria de la selección española, por tanto es una, se habla muy bien del trabajo que lleva haciendo la Real en estos últimos años. La suerte, entre comillas, también es que de esos cinco el que más va a jugar va a ser Lenormand, porque Zubimendi lo normal es que juegue poco o nada, salvo lesión de Rodri, que esperemos que no. Merino sí que tiene más opciones de jugar. Mikel Oyarzabal, pues, yendo José Lu, etcétera, pues, va a jugar poco. Y que lo único que va a jugar va a ser Robin.
Sí, a priori sí, bueno, son amistosos, al final las ventanas de cambios creo que son casi prácticamente ilimitadas, por lo tanto sí que es verdad que igual pueden entrar más en chances de juego los últimos 15-10 minutos, pero sí, la verdad que el que más tiene opciones de jugar es Robin Lenormand.
Lo malo que juegan en Londres contra Colombia.
Exacto.
Y el segundo partido...
En Santiago Bernabéu contra Brasil.
Bueno, el segundo por lo menos juegan más cerca, porque lo decía por los viajes, pero bueno, un viaje a Londres tampoco es un drama, algo a lo que están acostumbrados. Ojalá estuviésemos viajando a Londres dentro de 2 meses, ya no puede ser el caso. Iñaki, para esta noche, ¿qué esperas? ¿Qué quieres?
No, pues por supuesto ganar.
Aparte de ganar, ¿no? Digo,
la victoria y luego lo que ha comentado Iker. Vamos, yo creo que la Real no tiene que, si los jugadores, vamos a decir, mejores, los titulares están en condiciones, tienen que jugar todos, ni descanso, porque ya no hay copas, ya no hay Champions, ya no hay nada, entonces tendrían que jugar los mejores. Lo que ha comentado, la línea atrás, sí, Tierney, Lenormand, Zubeldia, Traoré, y luego la zona media, pues sí, Zubimendi, que para mí es
pieza clave.
Sí, totalmente indiscutible. Y luego, pues, si está bien Merino o Bryce, pues tienen que jugar. Y adelante, pues,
o sea, todo,
Taque o Oyarzabal, sí.
Tridente ofensivo y arriba, y Becker. Zakaria no va a estar para estar titular esta noche, llega justo.
Yo jugaría con tres adelante.
Geraldo, bueno, también puede estar la
opción con Becker con Taque, por bandas.
Hay una tercera vía.
Y luego, igual, pues ni Silva ni Sadik, juegas con Oyarzabal delantero centro.
Hay otra vía, que es que juegue Mikel y Taque en las bandas y esté de punta Andrés Silva o Umar Sadik.
Yo a Mikel le veo más en el centro, me da igual que de medio punta, pero le veo... Además, la pelea que ofrece Mikel no la ofrece ningún jugador de punta de la Real.
Preguntan por aquí a los oyentes, y nos gusta leer a todos las cosas que nos enviáis y las preguntas. Yo os leo la pregunta, no sé si en un día de partido toca hablar de ello, pero bueno, yo lo leo. ¿Os parece medio normal que en cuanto un canterano some la cabeza en el Barça lo lleve a la selección absoluta? Se refiere a la convocatoria de Pau Cubarsí. No vamos a darle mucha bola, pero bueno, sí que os voy a aportar un dato respecto a esto, también para que los oyentes reflexionen. En los últimos años, canteranos de 16 años o en la edad de 16 a 18 años que han debutado en la selección absoluta de España, canteranos del Barça, están Gavi, Boyan, Lamine Yamal, ahora viene Cubarsí,
Pedri también.
Pedri, es un número increíble. Y jugadores, esto creo que era en el siglo XXI, lo he oído antes, jugadores de otros equipos.
Menores de 20 años, se refería al...
Menores de 20 años.
Sí.
Jeremy Pino, Mikel Oyarzabal y un jugador más que me estoy dejando en el tintero. O sea, 3 frente a 9 solo de un solo equipo. Es verdad que con el Barça siempre se tiende a utilizar mucho, pero bueno, creo que hoy no es el caso, que hoy hay que hablar de la Real, del Real Cádiz.
Y... Totalmente, o sea, el Barça nos queda muy lejos.
No por el Barça ni por la selección española, sino porque juega la Real y eso es lo importante.
Está claro, y bueno, y luego Turrientes, que también ha ido convocado con
la Sub-21, sí señor, Turrientes... y Robert Navarro también ha ido convocado.
Pues mira qué bien, porque pertenece a la Real. No, pero decir que Turrientes también, que se me olvidó decir, pues Turrientes podía ir a jugar perfectamente. Si no está Bryce, si no está Merino, que juegue Turrientes, que yo creo que es de absoluta garantía.
Alfredo, para esta noche, ¿qué 11 sacas?
Mira, te voy a pedir un favor, Samu, que es el siguiente. Te voy a dar la alineación y luego, si me das un ratito, a toda la gente joven de Guipúzcoa le quiero dar un dato muy importante que tienen que recordar.
Todo tuyo, Alfredo.
Y mira, todo mío. Mira, el equipo para mí, tú sabes perfectamente que Imanol no va nunca de farol. Imanol sabe que el partido del Cádiz es un partido trampa, es un partido complicado... Es un partido que si lo tomas relajado como Granada te pueden pintar la carita porque ellos se vienen jugando mucho. Yo, mi equipo es Remiro en portería, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán, pivote tranquilamente Zubimendi, por delante Bryce Merino, Taque Cubo, Oyarzabal en el otro costado porque Barrene no está, y arriba del todo tengo dos, o Sadik o Andrés Silva. Ese es el equipo de gala. Y ese es el equipo que para mí para ganar el de Alcádiz, sin menospreciarlo, va a competir para ganar ese partido. Y luego a los compañeros jóvenes le quiero dar el siguiente dato. La Real Sociedad, desde que, porque este trabajito lo he hecho esta semana, desde que yo llegué a San Sebastián, que es la temporada 73-74, Rafa Iriondo, entrenador, en la modalidad de que 7 equipos van a Europa, de los cuales sabéis vosotros que había liga de 18, liga de 22 y liga de 20, donde a partir de la temporada 95-96 empezaron a valer los 3 puntos, esta Real Sociedad con gente de casa y luego con los 3 extranjeros, os voy a dar un dato. Real Sociedad a Europa entre los 4 primeros. Temporada 73-74, 74-75, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 87-88, 97-98 y 02-03. 9 veces a Europa. Con Alberto Ormaechea, en gloria esté, más el galés, 8 consecutivas a Europa. Porque la Real Sociedad, en la temporada 82-83, quedó séptima. En la 83-84, sexta. En la 84-85, séptima. Y en la 85-86, con John Tosas de entrenador, quedó séptima y va a Europa. Eso que lo aprenda el presidente señor Aperribay. En la temporada 89-90, quinta, a Europa. 91-92, a Europa. 95-96, a Europa, la Real Sociedad. Valí 18 equipos, 20 equipos y 22 equipos, que fue manifestación con el Sevilla en la temporada 95-96 y 96-97, que empezaron a valer los 3 puntos. Así que 8 veces consecutivas a Europa lo tiene un entrenador, que Dios lo tenga en su gloria, que es don Alberto Ormaechea. En la opinión de Alfredo del Castillo, el mejor entrenador que ha tenido la Real Sociedad.
Qué pena, Alfredo, que me des esta opinión a falta de 1 minuto y 20 segundos para que finalice el programa, porque también podríamos hablar de quién es el mejor entrenador de cada uno. Desde luego, si Imanol quiere ir a Europa e igualar esos números o superarlos, tiene que ganar esta noche al Cádiz. Una porra rapidísima, Iker.
2-0.
Iñaki.
3-0.
Alfredo, desde Gran Canaria.
Gana la Real 4-1.
4-1, sí señor. Pues yo mantengo también vuestros mensajes positivos. Esta noche la Real nos regala una victoria y nos vamos a ir por fin a casa contentos y con las miras al alza para no pensar en que sacamos puntos a Betis y Valencia, que necesitamos sacarle puntos a Betis y Valencia, sino recortarle a Atlético de Madrid y Atlético, que hay que soñar en alto hasta final de temporada. Eskerrikasko, Iker.
Eskerrikasko.
Lo mismo, Iñaki.
Eskerrikasko, Samu.
Y un abrazo muy grande, Alfredo.
Un abrazo muy grande, y yo creo que todos estos datitos a todos nos vienen muy bien. Recordar es muy bonito.
Sí,
y que
señor.
Siga esta racha grandísima de lo que tenemos en casa y que se vamos valorar lo bueno que tenemos.
Sí, señor.
Claro que sí, Alfredo, y Aupa Real, que hoy vamos a ganar, venga.
Eso, nos despedimos aquí en Otamasca. A las 8:30. ¡Agur!
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo.